Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos a 4 de julio de 2024. Les agradecemos por sintonizarnos esta mañana, fresca mañana, aquí en Forma y Fondo, en Radio Metrópoli Notisistema. Tenemos temas para compartir con ustedes. Evidentemente, las lluvias pues están como un tema de conversación importante debido al trastoque que ha tenido en aquí en Colonia, sobre todo entre el centro, poniente y sur de la metrópoli. No sé si usted ha identificado estas tendencias, porque cada temporal como que se elige por parte de los fenómenos naturales una zona para afectar. Y en esta ocasión todo parece indicar que será así. Prácticamente, si usted hace un cuadrante de la zona metropolitana de Guadalajara, pues sería como del centro subiendo al poniente y recorriéndose hacia toda la zona sur, digamos, hacia Tlaquepaque, hacia toda esta zona de Zapopan que se recorre hacia Periférico Sur, en donde hemos visto pues problemas de todo tipo. No digamos la caída de árboles, que es así, ya estábamos escuchando ahorita en el noticiero el saldo de los árboles, impresionante, de verdad que impresionante. Y no son arbolitos, grandes árboles los que se han venido abajo y se han visto pues afectados la población. Afortunadamente, en cuanto a viviendas, creo que salvo el Arroyo Seco en Tlaquepaque, son algún centenar por ahí las que se han visto afectadas con inundaciones o encharcamientos debido a los desbordamientos que ha tenido el Arroyo Seco, que como sabemos viene desde Zapopan y puede afectar Tlaquepaque o Tlajomulco. Pero en fin, forma parte del temporal 2024. Hay que recordar que está la alerta, dicen alerta naranja, así se le llama por la llegada de Beryl, este huracán que fue uno de los que se ha formado más rápidamente en categoría 5, afortunadamente a su paso por el Caribe ha reducido de intensidad, llegará a México en 2 o 3 si acaso categoría, pero eso no quita las lluvias torrenciales que pueden estarse registrando en la zona del Golfo de México. Se dice por parte de los expertos que tocaría dos veces tierras mexicanas, una de ellas en esta zona de Quintana Roo, Yucatán, y se despediría en Tamaulipas, pegando también como categoría entre 3-2, o si de plano baja de intensidad, pues en 1 ya saliendo de esta zona. Entonces, bueno, ahí tiene parte de lo que trasciende este jueves, como quien dice viernes. ¿Qué onda, Jonás? ¿Cómo estás?
Mario, buenos días a todos, sí, ya, bueno, no sé por qué dices que ya como viernes, pero pues jueves todavía apenas, todavía es temprano, Mario.
Para los burócratas, el miércoles ya es viernes.
Ah, bueno, pero pues para los afortunados que se encuentran en esa situación. Bueno, un tema, bueno, si me permites, Mario, saludando a todos, agradeciéndoles como siempre su sintonía. Pues sobre todo sabemos que muchos de los radioescuchas, sobre todo en estaciones con perfil como la nuestra, Radio Metrópoli, pues nos oyen mientras conducen. Siempre o casi siempre saludamos a los conductores que dedican a ellos su oficio, su vida, es su forma de ganarse la vida todos los días, porque son conductores de plataforma o conductores de taxi convencional y mucha gente está conduciendo. ¿Ha notado usted cómo después de que empezaron las lluvias en Guadalajara, y a eso voy, en la ciudad, cuando digo Guadalajara me refiero a toda el área metropolitana, el tránsito vehicular se ha complicado todavía mucho más? Creo que sí hace falta que, además de la discusión permanente de los policías viales, que pues son relativamente pocos.
Oye, qué pena que la gente que no tiene nada que ver se vaya a los cruceros a agilizar el tránsito.
Hay gente solidaria.
No, de eso es para aplaudir, pero ¿y a los que les pagamos para que hagan esa chamba?
Algo hay ahí en esa administración, Mario, que durante prácticamente todo el sexenio no se ha...
Negligencia, omisión.
O algunas decisiones raras que no han transparentado, porque creo que ya son años de esta pues creciente crítica de mucha gente diciendo, ¿dónde están los policías viales? Que nos ayuden, porque esto está muy caótico. ¿Por qué llovió? ¿Por qué se apagó el semáforo? ¿Por qué hubo un choque? No sé, tantos factores que dificultan el tránsito vehicular. Nuestros amigos que son conductores quizá nos puedan ejemplificar un poco más. Pero ahora, después de las lluvias, Mario, otra vez los semáforos están fallando. El tema, pues, se suma a lo que ya es cotidiano. Es lo primero y fundamental. Somos muchos con vehículo. Son muchísimos los carros en la ciudad. Y pues surge que rapidísimo se pongan otra vez a actualizar el tema de la semaforización, porque además ya hay un programa aplicado. Porque si dese usted una vuelta por un tramo de López Mateos, y sí es sorprendente cómo, en lugar de ayudar, pues van atorando más el flujo vehicular. Y esa ausencia de los policías viales, pues no sé si tendrá que revisarse de inmediato en cuanto inicie la siguiente administración y cambiar otra vez de lugar a los policías viales.
No, hay un compromiso
de sacarlos de la Secretaría de Seguridad.
Hay un compromiso interesante de Pablo Lemos e incluso este escuadrón de que va a crear
Juan José Frangén Zapopan.
Que me parece, como fueron dos de los alcaldes que criticaron la falta o la ausencia de policías viales en las calles, pues evidentemente tienen ahora el compromiso de hacer que cambie la percepción y que haya una mejora en la vialidad. Pero bueno, eso será cuando ya retomen las funciones, ¿no? Pablo Lemos en la gubernatura y Juan José Frangé en la reelección en Zapopan. Pero bueno, cambiando de tema, Jonás, sobre la grilla hay buenos temas, ¿no?
Ah, es que justamente nos sirve de puente, Mario, porque el día de ayer se celebró un homenaje que se convirtió en un tema de política.
¿Por qué tanto interés por celebrar el natalicio 120? ¿Sabe qué? De Eliodoro Hernández Loza. Dices,
A mí me dejó muy sorprendido porque
Compitió, participó en la Segunda Guerra Mundial,
Pues no, pero él fue partícipe de una época, pues digamos, complicada en el desarrollo de la ciudad en particular. Fue fundador e impulsor de sindicatos, estuvo, y por eso digo que sirve de puente, siempre detrás del tema del transporte público en una ciudad que recién empezaba a crecer.
Pues, la alianza, ¿no?
Sí. Y si te acuerdas, Mario, bueno, va al caso, esto es como una especie de anécdota, entre paréntesis. Francisco Silva Romero y Eliodoro Hernández Loza llegaron a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres.
¿De noche o de día?
Pues llegaron en pleno día y aplaudidos y reconocidos. Y esto espero que se tome en la medida de lo que fue su función pública, ¿eh? Para nada pretende ser una falta de respeto para, sobre todo, sus familias, las de ambos personajes, que bueno, pues ellos están en el derecho, como cualquiera, de honrar la memoria de sus antepasados. Eso claro, No tiene nada que ver con su vida personal, pero realmente los dos pues fueron líderes sindicales, pues con los claroscuros que tiene un liderazgo sindical.
Que siempre ha sido sujeto a crítica, ¿no?
Y en una época de la historia del Estado y del país, pues en la que los sindicatos sirvieron mucho a los intereses de una etapa política que ya todos conocemos, ¿para qué me alargo? El tema es que fue un acuerdo político que hicieron interesados del Partido Revolucionario Institucional, donde también han militado los descendientes, algunos descendientes de estos dos líderes, y fue el gobernador Emilio González Márquez quien dijo, va, a cambio no sé de qué acuerdos hicieron, a qué se comprometieron, y pues los restos de Francisco Silva y de Eliodoro Hernández Loza fueron trasladados a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Se desató una polémica de, bueno, ¿a quiénes vamos a poner ya en la rotonda? ¿Quién más va a llegar? Fue una discusión que duró sus años. Y bueno, pues como todo, las cosas terminan por aplacarse. Pero ayer sí me llamó la atención. Se hizo
estuvieron todos.
Todo casi un evento. Y ahí viene el tema de la política, ¿no? Estuvieron Pablo Lemos, el gobernador electo, Verónica Delgadillo, pues en medio de una polémica que todavía está vigente. Las impugnaciones que no ha resuelto el Tribunal Electoral para la elección de Guadalajara y para la elección por la gubernatura. Bueno, ya creo que el discurso ha ido avanzando, ya va muy rápido, Mario, en términos de preparar lo que viene. Pablo Lemos creo que hizo un llamado muy puntual, y para todos los presidentes municipales electos, todos, de todos los partidos, pues ahí está el compromiso. Ya Pablo Lemos les dijo, oigan, pues ya está instalada una mesa de transición, ya vamos a empezar a revisar el presupuesto 2025, estamos con las puertas abiertas, vengan, preséntense y sobre todo, vengan con programas de trabajo, con proyectos puntuales para su municipio, porque si no se anotan, no van a quedar.
Hay que destacar algo. Mientras los que perdieron la elección hasta el momento, con base en el conteo que hizo o el recuento que se hizo por parte del Instituto Electoral, los que perdieron siguen pataleando, pero por otra parte los que ya recibieron su constancia de triunfadores, ellos ya traen el camino andando, ¿no? Porque ayer
aquí en la ciudad
lo que remarcó ayer Pablo Lemus es muy contundente. Yo nunca había escuchado a un gobernador electo que les dijera a los alcaldes y alcaldesas electas: órale, tráigame sus proyectos para considerarlos en el presupuesto 2025. Yo no recuerdo ni a Aristóteles, ni a Emilio, ni a Ramírez Acuña, ni a Alfaro, diciendo eso. Me parece una convocatoria interesante, porque eso abre la posibilidad a que algún alcalde al rato, si no lo pelan, ya en funciones diga: ¿qué pasó, Lemus? ¿Para qué convocaste si no me pelaron? Entonces, no es mala la propuesta de presenten sus proyectos ejecutivos para analizarlos con la Secretaría de la Hacienda Pública y meterlos en septiembre a la cartera de proyectos del presupuesto 2025. Eso me pareció como una especie de, pues ahí sigan pataleando los de Morena, pero acá ya estamos chambeando, ¿no?
Pues fue muy claro, Mario. No, sí, es evidente que pues ya es una convocatoria que se active. Mi pregunta personal es, ¿cuántos alcaldes electos estarán en posibilidades de presentar un proyecto?
¿Cuántos alcaldes electos saben que es un proyecto ejecutivo? Te van a llegar con un proyecto conceptual. Y lo que ya es un proyecto conceptual, van a agarrar una hoja y van a dibujar unas carreteritas.
Pues una idea, aunque sea. Pero la verdad es que sí es un tema preocupante. Y fíjate, lo vamos a ligar con otra propuesta que sacó ayer Claudia Sheinbaum. Es preocupante que muchos alcaldes en el estado, pues llegan sin saber ni lo más mínimo. Saben que los vecinos o sus amigos o sus colegas de movimiento político les dicen que hay algunas broncas, pero así que conozcan de fondo, al menos para hacer un proyecto conceptual, es decir, llevar la idea.
No tienen idea.
No saben. Y eso, pues eso en su salud lo hallarán ellos, pero ¿quién paga el pato? Pues la gente, los habitantes del municipio.
Pero ahí la omisión o negligencia también es de los partidos políticos, que son los que deben de estar capacitando ya, sobre todo por la hacienda pública, ¿no? De decirles: maestro, vas a manejar dinero, no te lo puedes gastar como si tú fueras el dueño, aunque lo hacen, pero hay que demostrarlo, hay que reportarlo. En fin, lo que me llamó la atención fue eso, esa convocatoria inédita de Pablo Lemus a alcaldes y alcaldesas para que le presenten proyectos y que puedan entrar a la cartera del presupuesto 2025. Pero hubo otra cosa que a lo mejor pasó de noche para muchos, pero que sí es una señal muy interesante, que no tiene más que de dos: o es el abandono de algunos personajes hacia Claudia Delgadillo, o es aceptar totalmente de que Pablo Lemus es el próximo gobernador, y aunque sea parte contraria, pues es sumarse ya de una vez y decir: ya, y muere, vámonos a concentrar en la próxima la próxima administración. Me refiero a lo siguiente, que ya ves que Pablo Lemus está reuniendo con alcaldes electos, que diputados electos, que
con las dirigencias
en fin,
bueno, sobre todo del PRI y del PAN,
pues que se reunió con Luis Munguía, el alcalde electo del Partido Verde en Puerto Vallarta. Y eso, que yo sepa, era bien amigo de Claudia Delgadillo. Entonces,
bueno, son de la alianza, Mario. Él es del Partido Verde y es la alianza Morena, Verde, PT.
Al reunirse con Pablo Lemus, Luis Munguía, pues lo que está pasando es muy claro, ¿no? Ellos están dando ya por hecho que Pablo Lemus es el gobernador a partir de diciembre, del 6 de diciembre. Y si es un trancazo a Claudia Delgadillo, porque es decirle: ¿y tú quién eres? Porque yo ya estoy negociando mi presupuesto municipal.
Me parece también un acto de responsabilidad.
¿Del alcalde electo?
Sí, claro.
Bueno, por lo menos está haciendo caso a lo que hoy es oficial. Bueno, la constancia que tiene de mayoría Pablo.
Y la presión tremenda que debe tener como alcalde electo de Puerto Vallarta. Porque pues él es la opción que rompió con el grupo de Morena que encabezaba el famoso profe Michel. Pues debe tener una presión tremenda, porque Puerto Vallarta pues es una de las ciudades más importantes.
Pero la ruptura es evidente con Claudia Delgadillo, cuando debería, en todo caso, estar esperando a que resuelva los tribunales.
Bueno, pues volvemos a la convocatoria de Pablo Lemus, Mario. Dice, señores, el que tenga proyectos que se los traiga, porque el presupuesto se está negociando aquí.
Y es algo así como, ¿quieres seguir dando patadas? ¿O quieres,
ponerte a trabajar?
Recibir los beneficios adelantándote a la conformación de un presupuesto de egresos.
Porque viene lo interesante, Mario. Prácticamente podemos dar por hecha que eliminan la reelección.
Ah, te tengo una noticia.
Bueno, nada más déjame lo comento. Sí. Claudia Sheinbaum ya presentó la iniciativa en los acuerdos políticos que tiene con el presidente López Obrador, en las instrucciones, porque eso fueron muy amables, pero instrucciones que le dio a toda la bancada de Morena, PT y El Verde, les dijo, les encargo todas las reformas. El primer mes, en sí. Septiembre, va la no reelección. Así que tienen 3 años. No pueden aspirar a los 6.
Yo les tengo 2 primicias, pero esas se las voy a dar también regresando de la pausa.
Bueno, pues hagamos una primera pausa. Lulú Torres está en el 3813-1515, 3813-1421. Tenemos abierto el WhatsApp, gracias a todos los que se están comunicando, pues parte del escenario que se está presentando. Volvemos después del corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos rápidamente, antes de abordar otros temas, a lo que ustedes amablemente nos comparten. Estoy leyendo en este momento mensajes que nos llegan por la vía de WhatsApp. Empezamos con este de Jesús Pacal, que acaba de llegar. Ya era tiempo, dice, de que la autoridad electoral llamara al orden al cardenal Sandoval Íñiguez. Bueno, todos los adjetivos que usted está diciendo sobre el arzobispo en retiro, don Jesús, pues nos los vamos a ahorrar. Se vale de la sotana para cometer delitos electorales. Deja saludos. Bueno, ciertamente ese asunto no lo hemos abordado, pero ya escucharon ustedes nuestro noticiero de cada hora. En el de las 9 de la mañana se aborda este análisis que hacen sobre los comentarios que hizo en un video que compartió en Facebook el cardenal Sandoval. Yo me sostengo en mi postura, la que he manifestado aquí desde que conocimos que en la elección de la alcaldía de Guadalajara también se argumenta como una causa de anulación de las elecciones ese video del arzobispo pues emérito Juan Sandoval Íñiguez. Yo sigo pensando que es un pretexto. Yo no sé si todos tengamos simpatías o antipatías para con el que fue cardenal de la Iglesia de Guadalajara, pues creo que su etapa histórica ya pasó. El juicio de la historia lo está valorando. Habrá quienes lo recuerden con mucho agrado y quienes completamente lo contrario. Pero por un video en la red social Facebook, una opinión de corte político de Juan Sandoval Íñiguez, decir que se pueden avalar o no avalar unas elecciones como las de la capital de Jalisco, me parece pues un despropósito. Así lo dije cuando conocimos del tema, lo sigo creyendo. Podemos o no estar de acuerdo, hay muchas personas, muchas, que tienen un liderazgo específico, que ejercen una influencia, y no porque esas personas tengan una postura, pues todo el resto de los habitantes o de los ciudadanos que participan en una elección, pues van a copiarla. Yo no lo creo. Y bueno, pues sí, la autoridad electoral pues está para eso, ¿no? Aunque pues el tema pues sumamente discutible. ¿Cuántos actores políticos de mucha más influencia hicieron lo que quisieron en las elecciones? Y ustedes saben de quién hablo. Buenos días, Jonás y Mario. Pablo Lemos y Verónica Delgadillo hacen todo lo que pueden para aparentar que sí van a reconocer su triunfo, pero la verdad es que se van a repetir en las elecciones en Jalisco. Soy José García. Pues bueno, don José, yo no diría ni una cosa ni la otra, pero pues si usted a lo mejor tiene algún contacto muy, muy influyente ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice por aquí Ricardo Muñoz, sean imparciales, paren con sus barbaridades cavernarias. Se refiere, su gran favorito es Jesús Pablo. Bueno, don Ricardo, yo respeto mucho su opinión. Yo le preguntaría, ¿quién tiene la constancia de mayoría en este momento entregada por la autoridad electoral? Pues Jesús Pablo Lemus Navarro, así como usted lo está diciendo. Mientras otra cosa no determine la autoridad, pues es el gobernador electo. Buenos días, Jonás. Mario, soy el ingeniero Federico Antonio Dueñas Herrera. Como Andrés Manuel López Obrador ya se reeligió en la persona de Claudia Sheinbaum, ya no quiere que pase en otra administración, sea federal, estatal o municipal. Se refiere a la reelección. Buenos días, Mario Jonás, y muchas bendiciones. Gracias, igualmente para usted. Me recupero de un accidente, los estoy escuchando en casa. Gracias. Bueno, pues para nosotros es un privilegio. Es la señora Lore. Sí nos había comunicado que había tenido un accidente. Lore, espero que pronto se recupere. Le mandamos muchos saludos. Ojalá no sea nada serio. Edgardo Morales. Los veo muy del lado de Alfaro y ahora con Alfaro. Bueno, don Edgardo, hace unos momentos nos estaban diciendo del lado de Lemos. Usted dice que con el lado de Alfaro. Hacen a un lado los recursos legales que utiliza la oposición para defender sus derechos. ¿Quiénes? ¿Don Edgardo, nosotros? No, pues nosotros no somos ni jueces, ni magistrados, ni agentes del Ministerio Público. Lo único que le estoy reiterando, y lo repito, pues es que en este momento hay un acto de autoridad, y ese acto de autoridad reconoce a quienes son ganadores de la elección en todos los municipios. Le pongo otro ejemplo. En San Pedro Tlaquepaque, Citlali Amaya impugna la elección, pero la presidenta municipal electa se llama Laura Imelda Pérez Segura, militante del partido Morena. Pues, así de claro y así de sencillo. Mientras los tribunales no digan otra cosa, refirámonos a los actos de autoridad que se han generado, ¿no? Dice por aquí Luis Rodríguez, ayer pasé por el centro antes de las 10, pero ¿qué, don Luis, de la mañana? Me extrañó ver gente aglomerada en la rotonda, ahora sé por qué, todavía no está allí don Catarino, con el cual tuve yo un conflicto siendo trabajador molinero, dice don Luis Rodríguez. Bien, por otra parte, sigo con mensajes que nos llegan por la vía de WhatsApp. Dice por aquí Andrés, el problema es que el otrora Departamento de Tránsito se transformó en el Departamento de Recolección de Impuestos. Bueno, las multas con un carácter recaudatorio pues han sido de toda la vida, ¿no? No creo que sea nada más exclusivo. Más bien el problema ahora que se critica, Andrés, es pues la ausencia de más policías viales, sobre todo en puntos muy conflictivos, que abundan, sobre todo después de fenómenos como los de las lluvias. Genaro Medina. Si tienen simpatía, nos dice, por un partido, dejen el micrófono. Pues bueno, don Genaro, aquí seguimos con mucho gusto. Y pues no específicamente por ningún partido, pero pues como cualquier hijo de vecino, comulgamos con algunas ideas y con otras no. Pero lo importante es dejar muy claro cuáles son las realidades establecidas por el marco legal. Si no respetamos el marco legal, pues no podemos ponernos de acuerdo en nada. Jorge Macías, les tengo una sorpresa. Hablando de la ausencia de agentes de tránsito, ayer pasé por el mercado Felipe Ángeles y conté 8, pero con el folio en la mano, como esperando a que cayeran las víctimas. Ya me imagino hoy, que es día de tianguis, van a hacer su agosto en julio. Bueno, don Jorge, ciertamente en los grandes centros de comercio, como el mercado Felipe Ángeles, pues hay mucho caos vial. Sí, sí me ha tocado. Yo soy un asiduo comprador de los productos que se ofertan en el mercado Felipe Ángeles, y sí, muchas veces, si no hay 4, 5, 6 agentes viales en los alrededores, pues no hay el más mínimo orden. Sí, pues mucha gente resulta multada, pero es que muchos automovilistas, hay que reconocerlo, pues también no quieren acatar el más mínimo orden, se estacionan donde sea y pues llegan y los multan.
Mañana te traes unos 4 kilos de aguacate, ¿no?
¿Qué es hoy? Hoy es jueves, los viernes no voy al mercado, Mario.
Pues
prefiero estar aquí en Radio Metrópoli.
Estar saliendo.
Pero pues ya para el fin de semana vemos. Agustín Reina Martínez, buenos días. Lo celebran como si fuera Fidel Velázquez y de ese sí pesaban sus decisiones. Se refiere al homenaje al señor Eliodoro Hernández Loza. Bueno,
pues sí fue muy influyente el señor.
Sí,
¿eh?
Sí lo fue. Pero si ustedes lo notan, y siendo muy precisos en ese punto, lo que llamó la atención es que nunca había visto yo un homenaje a Eliodoro Hernández Loza
que tuviera
tanta convocatoria. Seguramente, Mario, año con año los festejan, pero jamás nos damos cuenta, porque son festejos muy, muy íntimos ahí, muy pequeñitos. Pero pues ayer estaba buena parte de la clase política que está en la transición, por eso llamó tanto la atención. Por aquí nos dice también Alfredo Martínez, buen día, hoy entra en vigor el aumento de los aranceles que nos recetaron a los importadores. El gobierno dijo que no iba a aumentar impuestos, pero ya ven que en México las autoridades siempre dicen una cosa y hacen otra. Prepárense porque muchos productos van a aumentar de precio. Pues nos hubiera dejado ya algún indicio, don Alfredo, ¿qué tipo de productos?
La madera, por ejemplo.
Bueno, menos sí, mal que...
Perdón, el papel.
¿Ah? ¿El papel sanitario?
No, el papel. Como el...
Porque en estos tiempos, Mario, de la tecnología, pues ya casi el único papel que se consume es el papel sanitario.
No.
Ya casi ni cuadernos quieren hacer. Buen día, los agentes viales únicamente sirven ahora para la modalidad de toritos y verificación. Bueno, es donde más los podemos ver. Saludos, los dos son muy agradables. Ah, señora Lidia Harari dice que somos agradables, Mario. Gracias, Lidia, porque pues puro regaño ha habido hoy, gracias a usted.
De vez en cuando.
De vez en cuando no. Carmen N., lo que hay es ineptitud de la administración, me refiero al tema de los agentes viales. Saludos y buen día. Y Felipe Lomelí, gracias también para usted, buen día. Felipe Lomelí, no cabe duda, vivimos en un mundo bizarro. Uy, don Felipe, nomás obsérvelo poquito, bizarro y lo que le sigue. Dice, los de Morena acusan que el cardenal Juan Sandoval expresó un día su opinión en redes sociales sobre la triste realidad que vivimos y eso fue suficiente para acusarlo ante los tribunales electorales y piden anular la elección. Pero al no acusar a López, ¿qué son? ¿Hipócritas? Pregunta Felipe Lomelí. Se metió con mentiras e injurias todos los días para orquestar la campaña de Claudia Sheinbaum y tuvo 50 percibimientos del INE y ni se cayó ni les hizo caso. No hubo consecuencias del Tribunal Electoral sobre la elección federal. Pues sí, son las cosas que todos podemos ver, ¿no?
Eso del cardenal está divertido porque... en Tlaquepaque, pues, el que ganó fue Morena. Entonces dices, ¿cómo? Morena impugnó porque el cardenal habló en contra de Morena, pero Morena ganó.
Pues Mario, déjame hacer un comentario sobre el tema. Hace unos momentos un radioescucha decía que ya era tiempo de ponerle un freno al cardenal, que lo hizo la autoridad electoral. Yo reiteré, la opinión del cardenal Juan Sandoval, sea como sea, a mí no me parece que defina una elección. Mucho menos la de la capital de Jalisco. Pero pues se trata de aprovechar cualquier argumento para fortalecer tu solicitud de anulación de la elección. Así de simple. Por eso no deja de sorprender que dices, ah, entonces el video de Facebook hizo que no ganara Morena en Guadalajara, pero no tuvo ninguna influencia en Tlaquepaque, donde curiosamente reside, y donde ya habían anulado una elección, diciendo, pues es que como vive en Tlaquepaque, pues
influencia está
ahí, en Tlaquepaque. Ahí sí determinó la elección. Pues los absurdos, pero bueno, podemos tener mil opiniones. Yo reitero, los que van a decidir si esa elección vale o no vale son los magistrados electorales. Por más que nos caiga bien o nos caiga mal Juan Sandoval.
Oye, les comento lo que antes de la pausa les advertía. A ver, entonces, ahí le va tres temas. El primero
no, ya... No, a ver, Mario, no dijiste temas, dijiste primicias. No me le cambies. Ay,
pues es que salí...
¿Y ya te las habían ganado, qué?
No, todavía no. A ver, punto número uno. Entonces, por si usted también acaba de llegar, trasciende pues esa reunión que está teniendo Pablo Lemus con los alcaldes electos, en donde pues ya hay un abandono más declarado hacia Claudia Delgadillo por parte de gente que estaba con ella. Y el caso de que Murguía ya le diga a Lemus, pues que se arme pues el presupuesto, adiós, ya lo pasado diría Chepe. Ese es un punto. El segundo punto es que ayer entrevistando a Verónica Delgadillo me dio dos datos que me parecen interesantes. El primero es que en el tema de la reelección, ese es un tema muy importante, porque muchos cuadros que se están moviendo para el 2027 evidentemente dependen de la reforma que se avale en el Congreso de la Unión sobre la no reelección. Si va a ser nada más no reelección para diputados federales,
no,
si bajaría a diputados locales.
La iniciativa es para eliminarla totalmente en todas las
elecciones. O sea, presidencias municipales, todo. Al diputaciones es locales federales,
senadurías, regidores y todo el poder legislativo, desaparecer la reelección.
Ok, entonces, cuando le preguntas a Verónica Delgadillo, oiga, ¿usted va por un periodo de 3 o de 6 años? Y ella dice, no, 6 años. Así deben de ser las administraciones para que los resultados sean más sólidos, tangibles, porque en 3 años sabemos que no hacen mucho. Y la siguiente pregunta, oiga, pero ¿y si se avala la reelección?
La anulación.
Perdón, ¿y si se avala la anulación de la reelección? Y da un argumento que me parece bueno, que será, seguramente se someterá, pues en tribunales. Pero es el argumento es el siguiente: en este momento que ella está ganando, ella es sujeta a reelección. Cuando se apruebe, que sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya no será retroactivo a ella. El argumento que da Verónica Delgadillo, ojo, me pareció interesante, porque hay políticos que están ahorita diciendo, al cabo que el que gane la alcaldía va a estar 3 años nada más, yo voy por la gubernatura en el 2027. Ganando primero por la alcaldía.
Por la alcaldía, en el caso que mencionas, Guadalajara, que es, pues bueno, en nuestra tradición, el trampolín para la gubernatura. Pero
fíjate qué interesante, Jonás, porque sí, o sea, yo la escuché y dije, ah, caray, pues sí, cierto, pero, ojo.
Bueno, las ilusiones también son válidas.
Ojo, ese es el argumento, se lo repito.
Ella va a apelar a un derecho que no le pueden eliminar con la reforma.
Porque no es retroactivo.
Sí, nada más que primero tendría que ser candidata. Y bueno, pues eso es... Yo creo que está haciendo castillos en el aire, pero soñar bueno, no cuesta nada.
Entonces, eso será algo. El primer punto, el primer paso es que se avale en el Congreso de la Unión y luego pase a los estados. El segundo punto es qué derechos tiene en este momento, no solo Claudia, digo Verónica Delgadillo, cualquier alcalde pues, que se quiera reelegir
todos
en el 2027. Entonces, ese es un buen punto, ya veremos en qué queda. Y el segundo punto, ¿ya se sabe quién va a ser su brazo fuerte de Verónica Delgadillo?
A ver, Mario, cuéntanos.
Que viene de Nuevo León.
¿Cómo?
¿Sí?
O sea, ¿vamos a importar cuadros políticos o qué?
Lo vamos a regresar más bien.
Ah, pues ¿a quién se trata?
Que va a reclutar a Mario Silva en el Ayuntamiento de Guadalajara.
Si Mario Silva Rodríguez.
Ese mero, el muy bueno, lo que sea de cada quien. Yo siempre he dicho que Mario Silva es de los mejores, de los que más conocen la ciudad. Lamentablemente se ha topado con enemigos políticos que no lo dejaron hacer lo que puede hacer. Cuando a un técnico no le das dinero, pues ahí ponte a dar, ¿cómo dirían? Échate unos discursos ahí mesiánicos, pues ¿qué más?
Como dijiste hace ratito, entrega tus proyectos
conceptuales.
O sea, digo, yo tengo una idea buenísima. Ah, muchas gracias. Ahí déjala.
Sí, sea más interesante porque va a ser como la mancuerna en la administración tapatía. Y a mí en parte me da gusto porque, en serio, Mario Silva, independientemente de a quién le cae bien o quién le cae mal, en lo técnico es un cuate bien preparado. Es un cuate que te pones a hablar
una
con él.
Persona calificada.
Y sí hay un tema de discusión y de conversación. Ya quisieran muchos alcaldes tener un gramo del conocimiento que tiene él. Entonces,
y eso ya es un hecho.
Es un hecho.
Ah, pues me parece una buena idea.
No.
Fíjate cómo platicamos de la integración del gabinete de Claudia Sheinbaum. Pues también hay que hablar del gabinete de Guadalajara, aunque sea un asunto más local.
Oye, pues es la capital del estado, Guadalajara, pues, Guadalajara.
Además es donde vivimos, Mario.
Pero sí me parece interesante, no quiso decir a qué cargo se viene a Guadalajara, evidentemente yo sospecho con el pecho, y ya no le sigo, porque yo sospecho que va a ser como jefe de gabinete, porque como secretario general estaría más entretenido en inspección y vigilancia
en
firma de permisos.
Son tareas muy distintas y además muy muy absorbentes. Bueno, al margen del nombramiento que le den, lo que diga en el pisapapeles de su escritorio, lo que quiero entender es que Mario Silva sería como esta suerte de asesor principal para políticas públicas.
¿De ciudad?
De ciudad, bueno. Pues, digo, yo lo recuerdo perfectamente desde su etapa de activista social, desde su etapa de estudioso de fenómenos como el transporte público, ya luego operando aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara con Enrique Alfaro Ramírez, pues tratando de implementar medidas para destrabar y mejorar algunas situaciones caóticas que vive la ciudad. Pues tan sencillo porque somos tantos y porque consumimos recursos de una manera específica y porque pues hace falta mucha cultura para el respeto a la norma. Pues me lo imagino trabajando en mejora de espacios públicos, pues en las cosas que le urgen a la ciudad, el manejo de los residuos.
Muy simple, yo te pongo un ejemplo. A ver, maestro, libérame esta calle que está toda saturada todo el día. Dime cómo le hacemos para que haya una mejor vialidad.
Sí, sí, de ese tipo de medidas. Que de ese tipo de ideas y de proyectos, Mario, surgieron pues las, sobre todo
las ciclovías, por
las ciclovías, que fue una medida de
el POTMED,
habilitar más movilidad no motorizada, calles tranquilizadas, darle más espacio al peatón. Sí. Todas esas ideas surgen de personajes como Mario Silva.
A ver, yo sí quiero enfatizar una cosa, porque hemos visto que políticos toman decisiones y por eso estamos como estamos. Cuando se conoce a un técnico que conoce del tema, no hay de otra, o le das dinero o no funciona. Y quiere ejemplos de técnicos que no funcionaron porque no tenían un peso para invertir. ¿Te parece Sergio Graf?
Sí.
¿Te parece Mario Córdoba?
Y antes que Sergio Graf, pues todos los secretarios de medio ambiente, ellos y ellas.
Sí, o sea, es como una cooptación, la neta, o la verdad, que hacen los gobernadores, de decir, ese cuate es muy bravucón, hay que callarlo, tráiganselo para acá.
O goza de buena reputación social, tráetelo para acá,
para que
nos ayude con su buena reputación.
Para que le dé currículum al gabinete.
Oiga, pero ¿y su presupuesto? No, ya con lo que tienen.
Nomás que a veces...
Ya con eso.
A veces dice, tráiganse ese, trae buen currículum. Pero el pedigrí está bien para abajo, bien baratito. Pero bueno, entonces concluyendo, buena noticia, nomás, por favor, denle dinero para que ejecute.
Y no solamente dinero, Mario, o sea, respaldo, recursos humanos... Sí. Socialización de los programas, digo, todo lo que ya conocen, ¿no? Las políticas públicas requieren todos esos elementos. Pues socializarlos es muy importante para que la gente los haga propios, los acepte.
Y el gran debate va a ser ese, ¿eh? Créame, por cómo se están moviendo los cuadros de los partidos políticos ante la iniciativa de la no reelección de Claudia Sheinbaum, ese va a ser el gran debate en el 2027.
Bueno, Mario, yo tengo otros datos, pero...
¿Que no va a ser debate?
Pues no va a haber debate, Mario.
Ah, o sea...
Se hace la reforma constitucional y se acabó.
No, el debate entre los que aspiran a la pues no. A los siguientes cargos.
Bueno, el problema...
Ah, no, si la reforma va a pasar, pero rapidita.
Yo tengo para mí que eso es perjudicial. Dice Claudia Sheinbaum, ayer lo dijo. El pueblo pide que ya no haya reelección. Y pues quién sabe con qué pueblo habló, o qué rancho se fue, porque...
¿Pueblo bueno, pueblo malo, cómo es?
Pueblo bueno y sabio.
Ah,
Yo creo que es un perjuicio muy grave, sobre todo para el municipio.
Se llama cortoplacismo, se llama mediocre.
Y a las pruebas nos remitimos. Eso se discutió durante décadas. Durante décadas estuvo la discusión y se tomaron referencias internacionales. Ejemplos de alcaldes que lograron grandes avances en su esfera de gobierno y que habían sido alcaldes durante 15, 20, 25 años. Pero aquí, con esa experiencia...
Mayors.
Sí, bueno, con todas las figuras que hay en diferentes esquemas de gobierno, porque pues se analizaron casos de tipos de gobierno estadounidenses, casos de tipos de gobierno europeos, españoles, franceses, belgas, británicos, bueno, en fin, también de países en Oceanía, todo ese tipo de ingeniería constitucional... Y se llegó a la conclusión de que a nivel de gobierno micro, de municipio, que es la figura que tenemos aquí, pues el tema del periodo de gobierno de 3 años, en lugar de ayudarnos, nos ha perjudicado. Y por eso se determinó la reelección. El tema legislativo es diferente, pero a mí lo que más me llama la atención es el golpe que le dan.
Ese sí no debería tener reelección.
Pues
para mí son puros vividores.
No, bueno, ese es otro punto, Mario. Ese es otro punto.
Salvo excepciones.
Sí, pero más allá de la mala percepción que tenemos del Poder Legislativo, porque son muchas condiciones que van adjuntas, pues ve el Poder Legislativo que se está cuajando. El Poder Legislativo Federal. Ese es el diseño de nuestras elecciones.
Pura garrapata.
Y sobre todo un control total. Ahí se rompe cualquier diseño de separación de poderes, de equilibrio. No, simple y sencillamente se van a convertir en el músculo del poder ejecutivo. Y en teoría el poder legislativo es el que frena al ejecutivo. Pero pues esa es la teoría, ¿no? Otra la realidad. Pero puntualmente me parece que sí, eliminar la reelección daña a las administraciones municipales.
Pero fíjate.
Y lo lamento.
Fíjate, para hacer la diferencia, en el legislativo... No necesariamente una persona que se reelige hasta 3 veces se convierte en un experto
no.
En armado de legislaciones, de iniciativas que deriven en políticas públicas aterrizables para el bienestar de la población. La mayoría son puro vividor, insisto, sí, sí, pura garrapata que nomás está colgado del presupuesto.
Pero también, Mario, no necesariamente la reelección municipal nos garantiza mejores alcaldes. No necesariamente, pero sí permite la opción
pero
de continuidad.
La expectativa que se tiene en un alcalde que puede estar 6 años es que tenga la ambición de hacer las cosas bien en los primeros 3 para que le den su acreditación a otros 3. Y, por ejemplo, si debe de arder mucho, que no te reelijan.
Claro,
porque significa que tu trabajo no fue lo suficiente.
Y sucede, pero ese es el fenómeno electoral. Pero
ahora,
ese es el referéndum de los alcaldes, cuando pueden reelegirse.
¿Por qué argumentar que está mal prohibir la reelección? Porque cuando son alcaldes, lo hemos dicho muchas veces, en el primer año llegan a aprender.
A enterarse.
A saber de qué se trata. Oiga, ya me casé de tanta comida con tantos políticos que quieren dinero, y gente que quiere dinero, y comerciantes que quieren dinero, y empresarios que quieren dinero. Ya podemos empezar la administración. Sí, como no, ya vamos en el segundo año. Pero ya tenemos que arrancar el proceso electoral. Y se acabó el trienio. Se la pasan en campaña.
Bueno, el señor Luis Durán nos ha insistido en que hay que hacer pausa, pero yo me robo unos segundos más. Para poner un ejemplo, Mario, y esto no quiere decir que todo se le avale, pero que me digan los tonaltecas si no tienen un presidente municipal con mucho conocimiento de lo que es la administración pública. ¿Sí? Sergio Chávez es alcalde por tercera ocasión. ¿Es el mejor alcalde que ha tenido Tonalá? No, yo no me atrevería a decir eso. Pero a diferencia de eso, en muchos otros municipios van a tener alcaldes pues, que llegan a ver lo que es la administración local.
Y te digo una cosa, a mí me parece Sergio Chávez un buen político.
Claro,
y la verdad,
sobre todo
me parece un buen político.
Y más que lo político, un buen alcalde. Ha sí. trabajado en y deberá haber muchos reclamos, no lo dudo, no hay nadie que tenga el 100% de aceptación. No, eso no existe. Pero pues cuando menos sabe cómo están las tripas de la alcaldía. Y bueno, pues van a eliminar eso.
Oye, pues ya no alcanzamos, ya.
La señora Flores te manda muchos saludos.
Señora Flores, le mando un abrazo y un besote. Gracias por su comentario.
Dice que ¿de dónde sacas eso de sospecho con el pecho?
Es una frase...
Pues es una vieja frase popular. Dice la señora Márquez, no, reelección no. En Tlajomulco con Zamora nos fue muy mal. Bueno, Mario Jonás. Ah, muchas gracias Leti Navarro. Estamos a sus órdenes. Apoyo total al millón al Cardenal Juan Sandoval, dice la señora Martínez. Edgardo Morales, los invito a que se escuchen. Bueno, pues el señor Edgardo Morales no está contento con nuestros puntos de vista. No tiene que estarlo, señor Edgardo Morales, Tampoco estamos aquí como para que todo el mundo esté de acuerdo, de ninguna manera. Mario Silva sí trabaja en Nuevo León. ¿Preguntan?
Sí, es bueno, de los asesores de Samuelín.
Lourdes Mendoza, el presidente ha abusado de su poder para hacer lo que quiere sin tener consecuencias, por eso se realizan todos sus caprichos. Y por aquí, bueno, muchas gracias. Nos pidió que fuera anónimo, pero pues muchas gracias por su comentario. También Marcos Saucedo sobre a los que no les gusta. Bueno, esta es la herencia que ha dejado Andrés Manuel, dice, sobre la diferencia de puntos de vista, división e intolerancia. Si repiten la elección, será un despilfarro de recursos. La gente votó diferenciada. Buen día. Y bueno, pues gracias, don Marco, también para usted. Mario, se nos terminó el tiempo. Les agradecemos mucho y aquí mañana estamos en contacto.
Cuídense, mañana ya viernes.